a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, vamos a utilizar este pequeño entusiasmo para saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Venos aquí en el galponcito. Hoy está lindo para quedarse adentro del galpón mateando, sí, y tomando caña, por ejemplo.
Pero si estaba mateando.
Sí, pero hay gente que he descubierto que en el interior del matienzo pone bebidas espirituosas y se retira de este lugar a los tumbos.
Usted dice que esos termos que dicen Amanda son una tapadera.
Algunos son verdaderos, pero otros contienen en su interior al señor Chisotti en persona.
Sí, está lindo para estar en el galponcito y escuchar la lluvia que golpea.
Sí, lástima que no...
No se escucha.
No cae lluvia y además que es la planta baja de un edificio de 14 pisos.
La lluvia en la radio tiene que ser falsa como lo es en el cine. Usted sabe que las películas, siempre que llueve en las películas, es mentira.
Es mentira. No es que esté el director Campanella esperando que se largue la lluvia, entonces
vamos rápido.
Lo llaman por teléfono a Pablo Rago y le dicen que llueve. No.
Es... Siempre están tirando ahí con
incluso si alguna vez llueve, no se ve.
No.
La lluvia verdadera no se ve ni nada. ¿Cómo era en un tiempo? Ahora ya se hace distinto. Pero en un tiempo así era la noche americana.
Ajá,
la claro. Famosa noche americana era un efecto y se filmaba de día. Se filmaba de día, entonces todo. Qué linda noche, siempre brillaba el sol, ¿sabes cómo?
Claro, sí. Bueno, en algunas películas en las que llueve, se nota que hay sol. Si usted, usted lo nota,
que yo nunca
no,
he visto,
lo nota, sí, si es de día.
Llueve con sol, se casa una vieja, no.
Lo nota, sí, a lo lejos. Pero, y me gusta también cuando llueve en el teatro, en las máquinas de lluvia del teatro.
Ah, sí, sí. Ahora lindo. Hay que tener ganas de escribir una obra de teatro donde llueva.
El otro día yo fui a ver una obra en donde llueve durante toda la obra.
Por ejemplo, El diluvio que viene.
No, pero ¿sabe cómo lo resolvieron? Fácil. Con una ventana y gotas,
sí,
y sonido.
Una regadera del otro lado. Y
sonidos,
listo.
Ah, y ya sonido. Está. Bueno, sí, bueno, te pedí otro trueno.
Hay que suspender la incredulidad, como pedía Coleridge, y entonces ya está.
Sí, pero a veces hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Cuando uno se encuentra...
No, pero el teatro... Es mejor, porque no es del todo realista.
Claro, puestas no naturalistas.
Claro, no tiene que caer la lluvia, no. Es mejor tener poca plata. Mm. Así decía Orson Welles, ¿no? Que cuando él tenía mucho dinero para producir, el cine que hacía era chato. Entonces, claro. si tenía que aparecer el ejército de Ciro, rey de Persia, y vos tenías plata, aparecía el ejército de Ciro, rey de Persia, con sus 200.000 soldados. Ahora, si no tenías presupuesto, entonces ya era un juego de alusiones, de sombras, de ausencias, de miradas y de sugerencias, y era un cine mucho mejor. Así que él decía que preferían no tener dinero, que es lo que dicen todos cuando tienen dinero.
Claro, sí. Sí.
Bueno.
Pero aquí no tenemos efectos de lluvia ni nada.
No.
Sí diremos que esta semana estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata.
Pero no el viernes.
Pero no el viernes, porque el viernes estaremos en el espacio Memoria, allá en la ESMA, a las 8:30 de la noche.
¿Verdad? Así es, sí, sí.
Más temprano. El viernes entonces los esperamos en Espacio Memoria. Hemos estado ya ahí.
Sí, sí, Avenida Libertador 8000 y algo.
Sí, 8000.
Hay una entrada, después le vamos a decir exactamente la dirección de la entrada. Y listo, van, se cuelan ahí.
Sí, señor. Es una especie de gran quincho, porque es todo vidriado.
Sí, sí, cabe mucha gente. Y ha ido, en general, las veces en que estuvimos allí, que
sí,
dos o tres, mucha gente.
Sí,
señores,
señor.
He estado viendo por televisión el partido de Barcelona y Real Madrid.
Yo no lo vi.
Estupendo.
Cuénteme.
Para ver. Estupendo. Tan mal transmitido que no lo puedo creer. Yo le voy a contar algo. El otro día, viendo una serie, ha devenido en serie, antes no lo era, pero ahora me temo que es una serie, acerca del cine y la perversidad. Con Slavoj Žižek. Uh-huh. Escuché algunas cosas muy interesantes, son siempre muy provocadoras las charlas de Žižek acerca del psicoanálisis, del cine, de la revolución, del pensamiento, etc. Y decía, casi no afirmando, sino más bien planteando hipótesis que pueden servir para abrir puertas que a lo mejor están cerradas o no demasiado abiertas. Decía que era posible que... Primero decía esto, que es lindísimo. El sexo no se trata solamente de los cuerpos. Hay siempre una tercera presencia que podríamos decir que es la fantasía. Y la fantasía en general tiene que ver con el discurso, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con lo verbal, tiene que ver con verbalizar lo que uno está haciendo. A veces se dice que el hombre pasa la etapa de los cuerpos para luego contarlo, y que allí está su fantasía, en contar lo que está haciendo. Pero también funciona, y funciona maravillosamente, el decir cosas mientras uno lo hace. Incluso en decir qué es lo que uno está haciendo. Que a lo mejor dice, es lo que pasa con la mujer, que no es que no lo cuente después, sino a lo mejor ya lo está contando en el mismo momento en que lo hace, o la diferencia es de apenas segundos. El caso es que la idea aquí consiste en establecer la necesidad de una verbalización para el disfrute de algo. Me temo que el fútbol transmitido por televisión necesita también de la palabra. Si usted pone el partido y baja a los relatores por ineficaces, como hace uno muchas veces, nota que le está faltando algo a ese partido. Así como al sexo en silencio también le está faltando algo. Entonces, quiere decir que en principio el sonido del público, que es algo, ¿no? Uh-huh. Eso es algo. Pero también el tipo que te cuenta lo que está pasando es importantísimo. Cuando yo era chico pensaba que en la cancha el relator estaba ahí nomás.
En altavoces.
Estaba ahí nomás y que toda la gente oía, incluso los jugadores, oían lo que el relator decía. Porque no se me ocurría que el partido pudiera jugarse sin el relator, que de algún modo era el que daba fe de la existencia de lo que estaba pasando.
Claro. Siempre el niño que va por primera vez a la cancha sufre,
claro,
esa decepción.
Claro, sufre eso. ¿Cómo? Esa. ¿Quién la tiene?
Sí, sí.
Quiere decir que uno necesita, y eso es importante. Y es importante que la referencia entre lo que está pasando y lo que se está diciendo sea instantánea y absolutamente referencial y directa. Es decir, el tipo que habla me tiene que decir lo que está pasando. Me tiene que decir lo que está pasando. No puede estar conversando de otras cosas con el tipo que lo ayuda. Y no puede ocurrírsele un tema que a él le parece interesante cada más o menos 30 segundos. Sí. Otra cosa interesante, ¿cuántos jugadores del Real de Madrid han nacido en Dinamarca? ¿Qué me importa? Estoy en un momento de enorme emoción y vos tenés que mejorar la emoción de ese partido, dándole emoción a tu relato, participando de mi emoción y no borrándote para recordar cosas que pasaron hace 50 años.
Está bien,
no
sí.
Podés cambiar de conversación. No podés. Y el que no sabe eso, no sabe nada. No sabe nada. No estoy yo manifestando un fastidio por este o aquel relator. Me parece increíble que un negocio que involucre tanto dinero como el fútbol esté manejado por gente que no entiende lo que está haciendo, pero que no lo entiende del modo más absoluto. No entiende lo que está pasando, no entiende cuál debe ser su función y no entiende de qué manera se da el fenómeno del fútbol visto por televisión. No me interesan sus conversaciones. Para eso hay otros programas que son de conversaciones. Y entonces a veces hablan del pasado y el pasado es el propio partido.
Claro, en su, que está ocurriendo.
En los primeros 20 minutos. El pasado es lo que ocurrió. Y se hace un comentario lejano de lo que ocurrió. No, en este momento la toma fulano, va a patear. No. Dice, bueno, estamos viendo que... a mí me parece una cosa interesante, ¿no? Si usted... Bueno. Es insoportable. Pero, insisto, no insoportable porque no me gustan los tipos que relata. Insoportable porque está mal concebido.
Sí.
¿Cómo nadie piensa esto que yo acabo de decir, que es elemental, si vos tenés un canal de televisión y se te dedicás a transmitir partidos de fútbol? Pensá qué cosa es un partido de fútbol transmitido y qué cosa está buscando el televidente.
Bueno. Creo que les ganó la sobreabundancia de las charlas de fútbol en todo momento.
Le ganó el no tomarse el trabajo.
Claro, pero...
El no tomarse el trabajo de indagar el fenómeno que están protagonizando y ver cuáles son las necesidades profesionales de ese fenómeno.
Pero ¿por qué no se compara con otras transmisiones? Con el relato de un partido de básquet es bien distinto.
Es bien distinto.
Con el relato de un partido de golf, que creo que es el deporte mejor transmitido, que es difícil, a priori uno diría,
pero yo
es
creo que si la suerte nos ayuda, deberíamos estar en las puertas de una verdadera revolución en la transmisión de fútbol, que consistirá nada más y nada menos que en tomarse el trabajo de indagar cómo es el fenómeno, cómo es eso, nada más. Lo digo, pero con, casi diría con incredulidad. Yo escuchaba el partido y veía el partido de Barcelona. No podía creer lo que hacían estos tipos con un partido que era interesantísimo. Era muy emocionante, pero claro, resulta difícil. Pues hay unos tipos que vienen a una jugada fantástica y el tipo está diciendo, bueno, en el año 53 el goleador del Barcelona fue fulano de tal.
No, y a veces son comentarios que podrían ir para ese partido o para cualquier otro. Si usted extrae el audio de un comentario del partido Barcelona-Real Madrid y lo traslada a Quilmes-Banfield y después lo traslada, es como que va en cualquiera. O sea, no está contando nada.
Pero eso, digamos, no.
Pero digo, puede ser como...
Dicen cosas pertinentes, pero... Pertinentes porque ellos las hacen pertinentes. ¿Que es pertinente acaso... no sé, no quiero ser injusto, porque tampoco, no es cierto, ellos no hablan del asado que se comieron anoche.
Algunos no.
Algunos siguen sí, otras audiciones.
Sí.
Pero bueno, pero, ¿qué es eso? ¿Cuánto, el promedio de edad del Barcelona? Dámelo antes del partido, o en otra audición que yo me encargue de no escuchar. Bueno, sí. Eso es todo lo que quería decir. Discúlpenme.
Bueno. Tiene que ver los partidos de la PlayStation, que tienen esos relatos amigos. Sí, bueno. Es lo mismo. Están grabados antes, lo decís un tipo.
Está difícil. Y hay, es una lástima porque hay algunos relatores que son buenísimos, son muy buenos. Hay comentaristas que son muy agudos, muy, muy interesantes, pero me parece que el fenómeno de la transmisión de fútbol no es entendido. No es entendido. Bueno, también habría que hablar acerca de lo que pasa con el video, con la visión, ¿no?
Claro, porque de pronto usted dice, se aleja del fenómeno, pero también lo empieza a construir al fenómeno. Esta forma de transmisión.
No. Pero eso, hay cosas que no construyen nada. Mire, si usted está transmitiendo, está viendo a un jugador que se levanta a las medias y mientras tanto es gol del Real de Madrid, no estás construyendo nada. No me construyas nada. No hace falta construir nada en el fútbol. Bueno, si querés dirigir la naranja mecánica, bueno, anda al cine, Flavio. Es así. Bueno. Vamos a otra cosa.
Bueno, pero el partido estuvo bien.
El partido fue un partido extraordinario.
Yo me lo perdí, no lo vi.
Extraordinario. Qué lindo se juega hoy en día. Bueno, dale, vamos.
Bueno, yo estuve en el fin de semana, estuve en Palermo, ¿vio? Donde están los bosques, los lagos de Palermo.
Sí, ¿qué tal? Está lleno de gente, mucha gente. Sí, sí.
Ahora, todo lo que hay, las cosas que hay, son alquiladas.
Ajá.
Nada es propio. La bicicleta, los patines de la
no
gente.
Ah, traen las personas, claro, porque vienen de muy lejos.
No sé de dónde viene, pero no es nada. Todo es alquilado y se me hace que lo alquila un mismo tipo para
esa
todo.
Es una
porque...
sospecha.
No.
¿Qué alquilan? Vamos a ver qué alquilan.
Sí.
Obviamente bicicletas.
Bicicletas de muchas características diversas, como en tándem de 2, de 3, de 4.
Pero en general son bicicletas comunes.
Hay carritos de bicicleta.
Carritos, sí, carritos de 4 tipos.
De 4.
Que manejan ahí. O sea, el tipo viene en auto, ponele de José León Suárez. Deje el auto ahí, después se alquila... uno que es con pedales para jugar a que maneja con un volante. Es extraordinario, ¿no?
Es pesadísimo, además.
Es muy pesado.
Sí. Para pedalear
patines,
eso.
Patines alquilan, buenas tardes.
Alquilan rollers.
Y usted, está bien.
Sí, pero por ahí usted tiene que esperar. Le llega y dice, no, ahora viene, usted calza 42.
Claro, ese es el problema. ¿Cómo hacemos con la gente que tiene un número de calzado no muy frecuente?
No, el número...
41, 42, 40, qué sé yo, más o menos. Pero por ahí un tipo calza el 47 y no hay.
No, para el de 47 no hay.
O 35,
nada.
Bueno, de mujer.
Sí,
está bien.
Por ahí ese sí. Pero igual tiene problemas que tiene 41, 42. Porque está alquilado y lo espera y le viene caliente.
Ah, bueno, eso sí. Eso es como la silla del peluquero.
Sí, lo es.
Te sentás y está calientita.
Dice, no, espérelo que en 10 minutos llega.
Claro. Pero ¿y no le dan que... no le dan una talqueada, ponele?
No, nada. No,
una desinfectada con un poco de ray, algo.
¿Qué le van a tirar ahí?
¿Cómo? Que le acabo de decir.
Al aire libre.
DDT.
No, llega y tiene que seguir.
Para mí tiene que haber eso.
El show debe continuar.
Tiene que haber.
Y usted lo ve venir, además, al tipo que viene con sus futuros patines puestos.
Sí, y le toma el peso de las medias.
Sí.
A ver qué media lleva, ¿no?
Lo ve venir. Igual tendría que haber una especie de instructor, me parece. No solo que alquilen los patines o la bicicleta, sino uno se alquila por primera vez un patín. Los roller, uno se sube a un roller cuando todavía no es propio el roller. Primero aprende a andar y después, en tal caso, se los compra.
No sé.
¿Que usted se va a comprar algo que no sabe?
A mí me compraron unos patines y me mataba a golpe. En el patio de mi casa.
No,
y así
pero es
aprendí,
algo.
¿Qué voy a hacer?
Sí, pero los roles es algo caro como para comprar por primera vez y no
todo
le gusta.
Todo es caro, señor, todo es caro.
Es raro comprarse. ¿Cómo comprar?
Y el alquiler no se lo regalan, el alquiler es carísimo. No, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, 600 pesos la hora.
¿Cómo va a ser la hora? ¿Cómo 600 pesos y unos rollers con, no sé, 2 horas que alquile, 3 horas me compro unos rollers? ¿O 4 horas?
Hágalo.
No.
Pero usted no necesita ahora.
Sí, yo lo
y
necesito.
Y está aquí ahora y no trajo los rollers. Ese es nuestro asunto.
Bueno, sí, entiendo, bueno, sí. Ahora, ¿una hora no es mucho tiempo?
Para el roller, sí. Le quedan estos músculos que están acá,
sí.
Al costado.
¿Estos?
Estos que están debajo de la rodilla, afuera de la gamba.
¿Cómo se llaman eso?
Yo sabía, pero me olvidé. Algo así como isquiotibiales. Creo que sí. Y después de los 20 minutos empezás a decir, ¿y dónde salieron estos músculos? Que yo no los tenía. Casi. Hasta hoy. Y los empiezo a tener solo para que me duelan.
No, y todavía le quedan un montón de tiempo para terminar la hora y tener que ir a devolverlo. Porque tiene que estar ahí. O sea, a los 20 minutos ya se cansó.
Yo me canso de todo. Buenas tardes. ¿Cuál es el tiempo mínimo de alquiler de una cosa cualquiera?
No, en general es media hora a veces, si tienen buena voluntad, si no es una hora.
No. Sin embargo, yo prefiero entonces no alquilar, sino subirme.
Sí.
No, para, hay unas cosas para pedalear en el lago, un momento, eso quiero.
Los bicicafos.
Sí, ¿cuánto? ¿Media hora ahí? No aguantás, ¿o sí?
¿Cómo que no? Sí, media hora sí.
Media hora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué romántico eso.
Empieza a
alquilar, con, por ejemplo, con mi novia, con mi pareja, con una joven que conozco que todavía no cede a mis presiones venéreas.
Bueno, mire, como tantas de las cosas del álbum de lo romántico, en el sentido erótico, lo son mientras uno no está en la cosa. Mientras lo mira de afuera, parece romántico. Cuando empieza a participar...
Es un embole, todo hay que cinchar como loco.
Pierde...
La mina no pedalea.
No, pierde todo.
Y la empezás a odiar.
Le
vos
queda...
querías decirle cosas hermosas y le decía, a ver si pedaleas un cacho. Que estoy hinchando yo solo. El tipo sudando la gota gorda.
Salpica. Entonces se queja porque se le mojan los pies.
Se lleva por delante la orilla.
Sí, es difícil calcularle porque son como muy muy cuadrados, vestustos.
Y uno no puede parar en la isla esa que hay en el medio.
No, está prohibido eso.
Y usted se baja con la mina y ahí nomás entre los suyos.
No.
Le demuestra su afecto.
No, esa es la isla de los gansos.
Ah, por eso.
No, la que dice usted, la isla de los gansos, está prohibido. Ahí se hace el mantenimiento de los gansos.
Claro.
Que son todos foráneos.
¿Cómo mantienen un ganso? Le dan de comer, me imagino. Que no habrá que lavarlo o cambiarle las plumas.
No, pero hay que curarlo. De pronto uno ve que un ganso está con los párpados caídos.
Sí, doctor, mire, tengo el ganso con los párpados caídos.
Bueno, hay un veterinario.
Veterinario de púa.
Del lugar que se encarga de revisarlo, de ver qué le sucede.
Por eso están. ¿Pero eso qué tiene que ver con...?
Pero eso es decorativo.
Con el biciscafo. Yo no quiero... Si me alquilaran un ganso sería otra cosa.
Bueno, no, pero usted el ganso forma parte de la postal romántica que usted escribió.
Sí, yo cuando salgo.
Porque usted ve los botes del bicicafo y están los gansos que van.
Sí, vamos a caminar entre los gansos.
Van nadando por ahí. Y si no el bote, si no le gusta.
El bote es más clásico, ¿no?
El bote es más clásico. Yo creo que tiene la fuerza de lo clásico en ese sentido, en comparación al bicicafo.
Claro, es peligroso. O sea, mirá si se te da vuelta el bote y te ahogás.
No se ahoga ahí.
¿Por qué? ¿Qué profundidad tiene? ¿40 metros?
No, que va a tener 40, señor. ¿No? Un metro y medio. Y
bueno,
le estoy regalando medio metro, ¿sí? Me parece.
A mí me parece que tendría que ser más peligroso para ser más lindo.
¿Cuán peligroso? ¿Por qué peligroso? Usted dice como más natural.
Claro, más agreste.
Y pero es difícil, está en plena ciudad de Buenos Aires.
Sí, claro.
Cada tanto lo tienen que vaciar para sacar...
Sí, para sacarle las botellas de plástico.
Y sí, sacar del fondo las cosas que quedan ahí.
Y alquilan sillas, por ejemplo, yo me quiero sentar, imagínese, vengo de José León Suárez.
Sí.
No me voy a traer una silla.
No sé si alquilan sillas, ¿eh?
¿Y
no
qué? ¿Voy a tener que estar parado todo el tiempo?
Una
para
reposera.
Para mí alquilan reposeras, sí, señor. Tienen que alquilar reposeras, ¿cómo se llaman? Lonas.
Bueno, las lonas, si usted hace una actividad, ve un lugar que le alquilan, no le alquilan, le dan la colchoneta.
Sí.
Si usted hace ahí yoga o
no quiero hacer yoga, quiero tirarme en el piso a descansar.
No, pero las colchonetas son del tipo que está dando yoga ahí.
Y que usted... bueno, yo le doy la plata y me quedo ahí, no hago nada.
No, pero si no le...
Me dice, póngase cabeza abajo, no quiero, y usted sigue durmiendo.
No le cobra, es gratis eso, es una actividad
bueno,
gratis.
Bueno, mejor entonces.
Hay una especie de carpa montada ahí y le dan la colchoneta, todo, pero para la gente que hace algo.
Claro.
¿Usted qué va a hacer con la colchoneta?
Me voy a poner a sentar arriba.
Bueno, no, pero esto imagínese.
Si tuviera una silla, me sentaría. Pero yoga en silla no hay, ¿no?
No, no hay, silla. No.
Y digo yo, ¿pelotas alquilan?
Pelotas tendrían que alquilar.
Tendrían que alquilar, porque viene un grupo de muchachos, no tienen pelota.
Sí.
Y bueno, van al tipo, ¿alquila pelotas? Sí. ¿Cuál de bueno. A ver, esta.
Sí, podría ser. No hay mucho espacio para jugar a la pelota ahora, ¿eh?
Que no.
No, cuando hay mucha gente.
Ah, cuando hay gente, no.
Se empieza.
Cuando hay gente es tremendo eso, ¿eh? Se cruzan.
Sí, igual el partido lo hacen igual, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
en el medio de la cancha hay viejas, por ejemplo.
Sí, sí. Hay árboles.
Árboles, niños en cochecito.
Después
japoneses turistas que sacan fotos.
Los árboles son confundidos con arcos. Creo que muchas veces usa un buzo de alguien, una remera.
Sí, bueno.
Pero se empieza a confundir.
Vende, buenas tardes.
Buenas
Acabo
tardes.
De llegar. Vi toallas.
De todo, lo que quiera.
No, como lo que quiera. Quiero risotto a los cuatro que...
Bueno, no. Risotto no, pero toda la familia del choripán.
La familia del choripán tiene un hijo solo.
Llámele morcilla. Llámele,
se
ha extendido,
¿sí?,
a la bondiola.
Me imagino que la higiene en esos lugares es proverbial.
Y bueno, ahí puestito, estaba ahí al rayo del sol.
La ausencia de higiene.
Sí, sí. Hay hamburguesas apiladas, las hamburguesas están apiladas, ya todas cocidas.
Ah, sí, claro, para ganar tiempo.
Claro, y después las tiran para calentar, vuelta y vuelta.
¿Qué otras cosas se pueden alquilar? No hay. Había antes unos palos. Que no tuvieron en la Argentina mucha...
¿Los zancos, dice usted?
No, los zancos sí. Pero había un palo que era producto de la industria norteamericana, evidentemente. Entonces vos te parabas, era un solo palo. Y tenía dos apoyapiés, allá por la mitad del palo, más o menos, un poquito. Y abajo tenía un resorte.
Ah,
vos
sí.
Vos te parabas y empezabas a saltar.
Yo nunca lo vi en vivo.
Extraordinario para romperse la columna vertebral.
Sí, sí. Y varias cosas más, porque...
Pero me da la impresión de que yo podría andar muy bien en eso.
Pero primero no tiene que ser asistido. ¿Quién lo sube al palo? Porque el palo está agarrado a algún lado.
No sé cómo es. Debe haber una técnica para subir, y ya que esa subida sea un salto. Pero no alquilan de eso.
Sí, pero
los zancos me gustan, salvo que se ha convertido en una cosa que ya no usan los chicos, sino... Los tipos...
Los mismos de pantalón largo.
Los pantalones largos y ponen cara de qué sé yo qué. Entonces,
sí,
ya es difícil, ¿no?
Le venden los burbujeros. A veces son esos mismos tipos que le venden para hacer burbujas.
Ah, buenas tardes. ¿Cuánto vale el líquido para hacer burbujas?
No, líquido de nada, es agua con detergente.
Bueno, ¿cuánto vale?
Pero no
se me lo regala.
No se vende por líquido. Le vendo el adminículo, el aparatito.
Bueno, y véndame el aparatito también. Pero si no tengo, ¿con qué lo hago? ¿Con escupida?
No, bueno.
Usted me vende el aparatito solo, no voy a hacer burbuja pico seco.
Se lo doy gratis. El líquido se lo doy gratis.
Bueno, dámelo.
200 pesos el...
200 pesos, no.
El líquido es una gentileza.
Pero claro, sin embargo, eso también es romántico, ¿no? Porque uno alquila un bote. Le dice a la mena, borre más que yo hago burbuja. Y empieza. Y mientras sopla y salen las burbujas, uno puede decir cosas que no se atrevería a decir mientras están transmitiendo Barcelona Real Madrid.
Mire, si se atrevió a eso, seguramente se atreve a decir cualquier otra cosa.
Y claro. Sí.
Ahora, hay unos lanzadores de burbujas ahora muy profesionales. Ya no es como antes, que era una argolla con un palito. Hay unos cosas que es como una manguerita.
Buenas.
Que usted sopla por la manguerita.
Ajá. ¿Dónde me tengo que poner?
Y...
¿Cómo tengo que estar vestido?
No, puede estar con lo que tenga. Y tiene como una especie de... De pistón, de como una trompeta que va y viene.
Ajá.
Ahí está.
¿Y?
Y le largan, pero muchas burbujas de un solo soplido.
Eso puede ser contaminante, porque a lo mejor el detergente que usan cae en el pasto y lo seca para siempre.
No, señor.
Sí, sí. Bueno, no me gusta.
Se desvanece en el aire. Igual me dijeron que hay que poner una gota de alcohol al detergente.
¿Para qué?
Para que la burbuja no se le rompa inmediatamente.
Ah.
Le queda la burbuja.
Igual se rompe enseguida, ¿no? No crea que bueno, le dura media hora la burbuja.
No, media hora, pero media hora no dura nada.
Bueno, ¿y usted qué hizo?
Media hora. No, yo estuve caminando y después observé que, como fui al caer la tarde,
ajá,
que al final de la jornada, cuando ya son devueltos todos los patines, todas las bicicletas.
Se hace de noche.
Sí, bueno, además.
Se hace de noche y de golpe cambia todo.
Hay un gran tráiler, así es que suben todas las bicicletas. Es el mismo tipo, el de las bicicletas, los patines. Por eso le digo que hay un
para
solo
tipo. Para mí es el mismo tipo.
Y para mí es que sí, señor.
Ah,
no
me
sé
parece
si
que usted lo dijo primero. Pero ahora para mí es el mismo tipo.
Pero no le digo.
Antes no lo había visto con el tráiler.
Bueno, entonces.
Pero usted se quedó hasta las 9 de la noche y vio como todos eran parte del mismo circo.
Todo, y
el tipo de las hamburguesas,
todo.
El de los cosos lo dejan en el río, los barcos.
No, lo amarran todo. Después no sé
dónde la noche la afanan en el bote.
Sí, se lo van a llevar a algún lugar, ¿eh? Está guardado, estarán atados, me imagino,
claro,
uno con otro.
Sí, claro.
Pero levantan todo. En los bosques de Palermo no hay nada, es como una playa de estacionamiento, ¿no? Está pelado.
Claro.
Todo eso que usted ve es todo alquilado, se lo llevan todo. Inclusive los tipos de los mateos del zoológico.
Sí.
Vio que van a pasear por ahí.
¿Y los caballos?
Con los caballos.
Claro.
Se los llevan también, hay un lugar que lo guardan ahí en la calle.
Corralón.
En la calle Castillo está ahí.
Ajá.
No sé si sigue estando ahí. Y yo creo que el tipo de las bicicletas también va para ese lado.
Entonces
quizás ahí, el mismo, ¿eh?
Evidentemente su denuncia debe movilizar.
Bueno, no sé.
Debe movilizar a la policía municipal que mañana mismo. Debe clausurar.
No, señor, espere, debe tener una.
Todos los comercios que hay ahí.
Pero todo debe ser una concesión, me imagino.
Porque usted acaba de denunciar una actividad mafiosa, ¿o no?
No dije mafiosa.
Acaba de denunciar.
No, dije
¿para
que
qué viene a esta comisaría?
Pero, señor, digo que se lo lleva todo el mismo 36, tipo.
36, aquí yo solamente tomo denuncias. Esta
bueno.
Comisaría es, después de Canal 9, la que más denuncias recibe.
Es América, entonces. ¿Por qué no? Si uno llega tarde.
¿A Canal 9?
No. A devolver los rollers, porque hay que calcularle
no,
la vuelta.
Multas, las multas son millonarias.
Pero no, pero disculpe.
Por cada segundo son 10 pesos.
Pero me cobró 600 la hora.
Bueno. Pero después, cuidado, 600 la hora, ahí termina la buena fe, donde usted. No entrega. Y ahí ya entra en un territorio de multa.
No, pero multa, no. Mire, yo le quiero explicar lo que sucedió.
No me importa.
No, espere.
Siguen estos segundos que usted tarda en pelar la guita.
No, bueno.
Le cuentan como que todavía no llegó, ¿eh?
No, pero discúlpeme. Yo es la primera vez que ando en roller. No le calculé la vuelta. Empecé a ir para aquel lado.
Claro. Tiene razón. ¿Qué quiere, que le dé plata yo encima?
No quiero que me dé plata. Digo, le estoy explicando. Y además de
descubrí. No me tiene que explicar. Me tiene que garpar, viejo.
No.
Usted incurrió en mora.
No, yo no incurrí en ninguna mora. Lo que le estoy diciendo es que tuve un percance, descubrí unos músculos que no sabía que tenía, que me contó un señor, ¿cómo se llama?
Sí, el isquiotibial.
Bueno, ese. Y bueno, se me fue haciendo tarde. Y después, bueno, no sé cuánto me pasé.
Se pasó 10.000 pesos.
No, señor. No, ¿qué fue?
Ahora, ¿le piden, Barton, le piden documento o algo?
Sí, tiene que dejar.
Ah, sí.
Sí.
¿Y usted llevó documento? Porque me parece que lo puede sacar ahí mismo el documento.
¿Cómo va a sacar? Sí. Lo saca enfrente, sí, ahí.
Sí, creo que hay un galpón ahí que dice un carro. Ahí.
Está el tráiler del DNI.
Presidente de Presidencia de la Nación,
sí.
DNI, le dan el DNI al que lo pida.
Sí, pues
en cinco minutos está Randazzo ahí. Y te lo da. Está Randazzo, de paso mira los trenes que pasa. Y en 5 minutos te olvidás el documento. Dice, estoy acá, explica Randazzo.
Sí.
Si usted quiere alquilar patines y se olvidó el documento.
No, pero no es por eso, Randazzo.
Lo saca, viene acá, saca el documento, se lo deja al tipo, agarra los patines y se lo afana.
No, pero señor.
De tal ahora puede sacar un documento en cualquier momento.
Pero no, si yo ya lo tengo, no puedo sacar otro y otro.
Sí, podés sacar todos los que querés.
No, porque.
Sí, señor, así es.
Pero ¿cómo va a ser
para
así?
Eso estamos trabajando.
No, pero no es así. Yo entiendo, ahora sí es casi inevitable sacar el documento.
Me contaron que si vos vas a Ezeiza y te olvidás el pasaporte, sí, te lo hacen enseguida.
No, si te lo olvidás, no. Usted se puede hacer un pasaporte en el momento.
Sí, bueno, me lo olvidé.
No, se lo olvida, no.
¿Y qué?
Tiene que denunciarlo, hacer la denuncia, que es un
documento.
¿A dónde
va a hacer la denuncia?
No, y usted...
Ahí mismo tiene que haber una comisaría, ¿o no?
Sí, por supuesto que hay una comisaría, bueno, en todos los aeropuertos.
La denuncia, se me perdió, ya. Después cuando vuelvo a mi casa digo, lo encontré.
No, imagínese, usted viaja con el pasaporte nuevo y otro puede viajar...
Con mi pasaporte
con
viejo.
Con su pasaporte.
Usted, por ejemplo.
No, o cualquier...
Viajamos los dos siendo la misma persona.
Claro.
Podemos cometer toda clase de delitos.
Sí. O si usted tiene la suerte de que haya una persona que tenga su mismo nombre.
Sí, sí. Es muy difícil, ¿no?
Es raro.
Primero y segundo nombre es muy difícil.
Es muy difícil. Sí. Y que encima sepa que usted se olvidó el pasaporte, son como circunstancias que casi no pueden darse.
Bien, sígame contando, antes de pasar a la opinión.
Cierto,
de
que lo tenemos
oyentes.
Acá.
¿Alguna última nota de color?
No, ahí, mire, en los bosques de Palermo usted tiene para hacer, le diría, todas las cosas que puede hacer un ser humano en su esparcimiento público.
No me diga.
¿Público?
Sí.
Las puede hacer ahí. ¿Y si me apura?
No,
bueno. algunas cosas privadas también.
También. A la noche... No se produce
mundo,
el arribo subrepticio de llena de enamorados.
Es otro mundo.
Que van allí a cosechar el beso que crece en la penumbra.
Sí, señor. Sí, ya está cosechado hace rato ahí.
Ajá.
Sí, sí. Es otro mundo. Ahí ya no está el de los rollers.
El
no
de está. Los chorizos, buenas tardes.
No, tampoco.
Vine acá, señor, con mi novia y me parece que llegamos un poco tarde. Sí. Bueno,
no
vamos a ver
nada.
qué dice
los
la
oyentes.
Audiencia, nuestros oyentes, acerca de esto, o acerca, creo, de cosas que no tienen nada que ver.
Nada, ¿no?, que ver, seguramente.
César Ángel Cardoso dice, buenas noches. Los muchachos del trío Sin Nombre cada noche tocan mejor. Bien, no estuvieron en toda la semana.
Sí.
Han triunfado en Panamá, les ha ido muy bien. Me gustó mucho la interpretación de Adiós de Gustavo Cerati por parte de Manuel Moreira. Sigan así, bla, bla, bla. Gracias.
Bueno, aquí Carlos Picus dice, soy Carlos de Bursaco, propongo que se presenten en el espacio Inca de Bursaco, kilómetro 24.
Sí, ¿dónde es eso?
En Bursaco.
¿Y qué dicen?
Que vayamos en el Inca de Bursaco, que nos presentemos ahí.
Bueno, eso lo podemos hacer. Rosario Moreno... ¿Existe para usted la melancólica felicidad? Yo leo a Borges, dice, sus cuentos maravillosos, y no me produce pura felicidad. Sí un disfrute, pero melancólico. Cándido o el optimismo, que lo leí por su recomendación, me es muy divertido, pero no deja de ser melancólico para mí. ¿Será mi forma de ser? A usted al menos en cuanto a literatura, ¿no le sucede algo parecido? Le agradecería unas palabras acerca de la forma de interiorizar el arte, ¿no? Mi Rolón particular me dijo que solo las personas felices ven felicidad en el arte. No, yo creo que casi nadie ve felicidad en el arte porque no hay.
No, Bose, hay, quizás está hablando de...
No hay. Mire, ya que lo cita Borges, hay un ensayo... Creo que en un libro de ensayos y poemas que él no publicó con sus obras completas, pero que después vino en textos recobrados, en fin. Hay un ensayo acerca de la felicidad en el arte, justamente. Y en donde dice que no hay eso. Y que los ejemplos de poemas, por ejemplo, felices y satisfechos, son poquísimos. Y no son el gran arte. Hemos dicho aquí muchas veces, siguiendo ese pensamiento borgiano, que el arte implica siempre una pérdida. El texto artístico se nutre de la falta más que del recurso, de la carencia más que de las obras. Y la gran poesía, la poesía grave, es una poesía en donde algo se ha perdido. La felicidad, la alegría, la juventud, la salud, qué sé yo. Es así. Borges cita algunos ejemplos de poemas felices, o que aparentemente son felices, y dice que no lo son en realidad, que ni siquiera son felices positivamente, sino que solo señalan la ausencia de males. Famosamente cita a la Oda a la Vida Retirada de Fray Luis de León. Ah, claro. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbe al pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspes sustentado. O sea, es negativo. Que no le enturbe al pecho el estado de los grandes. Que no se admira del oro, qué sé yo. Es lo que no le pasa más que lo que le pasa.
Además es todo en esa oda, creo que es la oda 26, esa, es como una gran aspiración de, en ese caso, bueno, de la voz del poeta. Toda la oda es así, es una aspiración
pero no
que no
cuenta,
que
pero no se cuenta
consuma.
Felicidad.
Claro, no.
Es todo por lo que no hay.
No hay todo eso.
No los cuidados graves de que siempre he seguido quien al ajeno arbitrio está atenido. Bueno, fenómeno, no tengo eso. Qué suerte, no me pasa eso. No dice mucho lo que sí le pasa.
Claro.
Bien. La cosa es así. El mundo del arte funciona así. ¿Por qué? Porque el arte, la poesía especialmente, y todo gran arte es poesía, implica un juicio acerca de la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es trágica. Entonces, mal puede haber un juicio sobre la naturaleza humana que sea divertido. Incluso las obras divertidas lo son, como dice usted. Divertidas sí, pero usted dice melancólico, yo prefiero decir cínico. Lo divertido es rastrear el desatino ajeno, pero también para divertirse hay que tener una especie de conducta, una especie de dandismo, que consiste en olvidar por un momento, o en no olvidarlo, sino con un gesto casi compadrón, aguantárselo, decirle, soy mortal y sin embargo me río de todo esto. Pero hay algo trágico en el fondo. En el fondo de esa risa hay algo trágico. Por más compadre que usted sea, la verdad es que usted se va a morir. Y que el lector de las cosas divertidas también. Quizá lo más divertido o lo más noble, no lo más divertido, lo más noble de los cuentos verdes es que el tipo que los cuenta se va a morir. Se va a morir y sin embargo, como gesto último de su dandismo, tipo cuenta el cuento de Pascual Angulo. Extraordinario. Una raza que es capaz de reírse de esas pavadas sabiendo que se va a morir. Así que esto que usted cree que le pasa en forma personal, no es algo que le pasa a usted. Es algo que está en la naturaleza misma del fenómeno artístico y del disfrute artístico, que no es un disfrute alegre, como no lo es ninguno de los grandes disfrutes de este mundo. El disfrute de la alegría y de las risas generalmente es un disfrute de juguetería, un disfrute menor. Los disfrutes grandes, mi querido amigo, como ese que usted dice de la literatura y como algunos otros que yo bien me sé, no son de risa ni de diversión. ¿Usted se cree que yo salgo o estoy con una mujer que me gusta y que me enloquece porque nos divertimos? No. El amor en sus momentos verdaderamente explosivos no tiene risa. La escena de las películas norteamericanas donde hay una pareja encerrada y se oyen las risas, quiere decir que algo está sucediendo mal. Bueno, pero gracias por su consulta, porque es muy motivadora. Dale.
Aquí Estela Machín Polini dice, saludos de Montevideo, los escuchamos todas las noches con mi esposo, y no dice nada más.
Alejandro, grita Julián Crosetto. ¿Qué tal? Estuve con fiebre y placas en la garganta por una semana y la pasé espantoso. ¿Cómo hacían antes para curar este tipo de enfermedades? Se morían todos.
No.
Morían como moscas. Además, no había, como la ciencia no estaba tan avanzada, no había tantas enfermedades.
¿Cómo que no? Había.
No, usted las tenía y ni se daba cuenta.
Ah, claro. No tenían nombre muchas.
No.
Bueno, aquí tenía a Fede Vallejo, que dice que es de Tucumán. Y cuando escribió este mensaje decía que iba a ir hoy a la Plaza de Mayo, por lo del 24 de marzo. Ajá. Y como si fuera poco, que después va a venir acá. Así que debe estar acá.
Ahí está.
Ah, está, cumplió. ¿Ves?
Yo pensé que nos había mentido.
Sí, yo también digo, me lo marqué.
Bueno, bienvenido. Francisco Piccirilli, gracias por la compañía. ¿Qué opinión les merecen los candidatos para estas elecciones? Qué raro, formula la pregunta de un modo tan general que yo no puedo menos que contestarle que me parece que usted me está induciendo a que yo dé una opinión general acerca de los candidatos.
Claro.
Opinión que no es la que tengo. Yo no tengo una opinión general. Tengo opiniones particulares que son distintas si usted me cambia el candidato.
Claro.
Si usted me pregunta de ese modo, a lo mejor es porque usted está deseando que yo opine lo mismo de todos los candidatos. Y si uno opina lo mismo de todos los candidatos, en realidad tiene que opinar mal. El tipo que opina lo mismo de todos los candidatos no es que opina que son todos buenos.
No, ¿sabes? Son tan buenos todos que no se conforman.
No, claro, pero en general se trata, me sospecho, a lo mejor no es así, y le pido perdón por anticipado, ¿no? Qué barbaridad, qué mala es la política, ¿vio? Qué poco calificados son los candidatos, ¿no?
Sí.
No es eso lo que yo pienso, no.
Es el discurso de la antipolítica.
Discurso de la antipolítica.
¿Con el cual se hace política?
Claro, como si yo tuviera alguna opinión acerca de los empresarios. Como si los tipos de las corporaciones financieras, que tienen más poder que los políticos, fueran mejores que los políticos. No. Esos tipos, no sé si son calificados o no, pero son los tipos que están llevando al mundo a su perdición. Así que de los políticos en general opino que por lo menos no pertenecen o no deberían pertenecer al mundo de la finanza. Jorge La Rosa nos saluda desde Bahía Blanca.
Aquí Juan Pablo Arriagada dice, consulta, ¿cobran entrada? ¿A qué hora hay que estar para conseguir un lugar?
Sí, 600 pesos.
No, pero ahora bajó. Si viene mañana, vale 500. Véame a mí que se la consigo. Bien, no se cobra.
Milagros Poli dice que nos bajaría la luna. Ay, pero no puedo ni siquiera bajar la panza, dice Milagro.
¿Y para qué querría uno la luna aquí abajo?
¿Y para qué querría uno bajar la panza?
Maribel Moreno dice, saludos para todos, por memoria, verdad y justicia, nunca más. Damián Vázquez dice, Ale, te sigo noche a noche, saludos de Minas, Uruguay. Y así hay varios saludos.
María Asta nos saluda también y saluda a su papá Fernando. Quiere que cantemos Grisel, bueno, termine el acto, todo quiere.
Bueno.
Ah, ¿qué quiere? Saludemos al padre.
Bueno, señor.
Bueno, discúlpeme.
Ya que sé que.
Bueno, vamos a ver si podemos cantar. Federico Folinia, vi un video de la venganza de la década del 90. No vea eso. Donde usted hablaba acerca de leer de las inyecciones y píldoras que se irían al ser suministradas, como haber leído el libro correspondiente. Bueno, dice que le resultó interesante. Me gustaría escuchar una continuación o una actualización de ese día. Va a ser lo mismo o peor.
Luciano Zanoni dice, Luciano de San Luis, obispo de California. ¿Hay un lugar que se llama así o es obispo de California?
Sí.
Dice, acabo de patentar el pomo para mermelada y dulce de leche. Cuando me
haga
millonario.
Lo aquí el otro día.
Viejo.
Va a ser un triunfo en todo el mundo, señor.
Sí, no, discúlpeme, pero va a tener que pagar franquicia acá, eso.
Qué lindo nombre franquicia, para,
sí.
Para una... Tengo dos hijos, dice el tipo,
sí.
Nahuel y franquicia.
Franquicia López.
Franquicia, acá, No cruce mi franquicia.
Sí.
Es hermoso.
Es lindo franquicia, sí.
Le presento a mi novia, franquicia.
Franco y franquicia, dos hermanos.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos. Vamos a hablar de oráculos, por favor.
Muy bien.
Bien, adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Alicia Castro, nuestra embajadora en Londres, ¿qué nos puede decir sobre esta información? ¿Qué grado de veracidad tiene esta información que aporta hoy el diario The Sun?
El diario The Sun es un diario sensacionalista y argentino y por lo tanto anti-latinoamericano, que está dedicado a tratar de hacer creer que la Argentina representa un peligro para el Reino Unido o para los habitantes de las Islas Malvinas. Es una burda y sucia propaganda. Yo creo que es muy oportuno que en el Día de la Memoria la Argentina no representa ningún peligro para el Reino Unido ni los habitantes de las Islas Malvinas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, en el auditorio de Radio Del Plata. Mañana también estaremos aquí.
Hablaremos entonces de la burocracia en el oráculo de Delfos. Atención, entonces, nuestros amigos que son seguidores de los horóscopos, del tarot, de las adivinanzas y todo eso. Al pie de unos riscos altos, conocidos como los Fedríades, que quiere decir los brillantes, estaba el asiento del oráculo de Delfos. Es un lugar montañoso, era un lugar montañoso, pero próximo al mar. El oráculo era de bastante fácil acceso para los peregrinos. Y el mito, la historia, cuentan lo siguiente. Parece que el dios Apolo, de paso por Delfos, mató con sus flechas al dragón Pitón, a la serpiente Pitón, encargada de proteger a un antiguo oráculo que había ahí, el oráculo de Temis. El monstruo, además de custodiar el oráculo, bueno, hacía toda clase de desmanes en el país. Envenenaba los manantiales, los arroyos, se afanaba el ganado, atropellaba a las ninfas, en fin. Después de matar a Pitón, Apolo se apoderó del oráculo de Temis. Y a él, este oráculo quedó consagrado al propio Apolo, ¿no? Fue desde entonces el principal patrón de Delfos en la época arcaica y clásica. La aparición de las primeras profetisas, las primeras pitias o pitonisas, se produjo allá por el siglo VII antes de Cristo. Diodoro Sículo cuenta cómo fue el origen y cuál fue la razón por la cual se tuvo a ese lugar como propicio para las profecías. Dice Diodoro que fueron cabras las que descubrieron las facultades oraculares de aquel sitio. Parece que había unas grietas ahí en la tierra, en el mismo lugar donde luego se instaló el oráculo y las pitias, y unas cabras estaban pastando alrededor de la grieta, y cada vez que uno de esos animales se acercaba al agujero, se ponía a saltar de un modo asombroso y a balar con un tono extraño, me. El pastor, un pastor vio esto, ¿no? Y impresionado por el prodigio, se aproximó a la grieta y él mismo padeció un entusiasmo notable y se puso a predecir. Ahí nomás. Ahí nomás. Olió un poco el vaporcito que salía de la grieta y dijo: un gran imperio caerá.
Bueno, muy bien. De su efecto.
El rumor de lo que ocurría cuando alguien se acercaba a la grieta se difundió entre los campesinos, que empezaron a ir en gran número al lugar. Todos hacían la prueba y cada vez que alguno se aproximaba, entraba en estado de éxtasis profético. Dicen que de la abertura salía una exhalación que aquellos hombres y luego las pitonisas recibían por todos los orificios del cuerpo, y que los facultaba para hacer predicciones. Durante cierto tiempo los consultantes iban en grupo para poder decirse el futuro mutuamente, ya que no podías predecir tu propio futuro y sí el de algún otro. Sucedió que muchos, atacados por aquellas exhalaciones, se enloquecían tanto que se tiraban a la grieta y desaparecían en ella, como tirarse a un volcán. Los habitantes de la región, para proteger a la gente del peligro, juzgaron conveniente poner una mujer ahí. Y yo pensé que iban a poner un alambrado. No. Una sola profetisa para todos. Y entonces vos ibas y te hacía dar los oráculos por la mena. Se le construyó un trípode de bronce ubicado sobre la grieta. Allí se sentaba la muchacha elegida, mirá vos. Se consideraba que las exhalaciones eran los mensajes de Apolo. Además, las mujeres debían beber agüita en el arroyo Casotis, que ayudaba también a la inspiración profética. La pitonisa era elegida de la siguiente manera. Parece que en los primeros tiempos eran vírgenes hermosas, pero una vez se presentó un tal Ejécrates, un tesalio, y se enamoró de la pitonisa, la raptó y la violó. Entonces, para que no volviera a pasar, empezaron a poner unas viejas fuleras. La pitonisa que Esquilo puso en escena en el comienzo de las Euménides era una vieja, y algunas pinturas en ánforas que se encontraron la representan con los cabellos blancos. En la época en que el oráculo gozó de gran prosperidad, había hasta tres pitonisas al mismo tiempo, dos sobre la grieta y una suplente, por si alguna se caía por el agujero. Las pitonisas del oráculo de Delfos no estaban constantemente a disposición de los curiosos. En la época más antigua, una vez al año profetizaban nada más. Después, ya más adelante, una vez por mes, el 7 de cada mes. Así que, con excepción de los 3 meses de invierno que no laburaba. O sea, no era mucho laburo.
No.
Quien deseaba consultar, ya fuera un particular o un delegado de una ciudad, debía pagar un impuesto llamado pelanos, que era así, algo así como una torta consagrada. El pelanos era la ofrenda previa que se daba, que daban los consultantes, y obteniendo así el derecho de aproximarse al altar para luego hacer un sacrificio. Después ya no dieron esa torta, sino que dieron plata. Pero a ese pago le siguieron llamando pelanos.
Ya que un impuesto se llame pelanos, exacto, dice bastante.
Sí, pelanos, ¿no?
Sí, dice bastante.
Las consultas nunca se realizaban sin una prueba previa, ¿no?, que revelase si el dios consentía en ser interrogado. Parece que tiraban agua sobre una cabra. Si la cabra permanecía inmóvil, era porque el dios no estaba dispuesto para la consulta. En cambio, si se movía, sí, enseguida eran admitidos los consultantes. Había otro protocolo curioso. Pasaban primero a quienes los délficos le habían otorgado privilegio de promanteia, una especie de carta de prioridad para la consulta. Si eran varios los que tenían el acomodo ese, la tarjeta promanteia, se echaban suertes para determinar a quién atendería primero. Porque, imagínense, atendían una vez por mes, las colas serían larguísimas.
Sí, sí, larguísimas. Y si hay muchos con promanteia...
Sí, claro, viste, hay... Me imagino que había todo...
acomodo,
un curro, un acomodo, sí, de la promanteia,
la ¿no?, cola rápida y la cola lenta.
Después de la consulta a la profetisa, los que querían saber el porvenir salían del templo e iban a la cresmografión, que era la oficina de los oráculos, y allí se labraba el acta oficial de la consulta y se redactaban en forma solemne y por lo común en verso, el texto de la pitonisa. En realidad, la pitonisa sentada sobre el trípode se expresaba mediante gritos y onomatopeyas. Esa materia profética bruta exigía un trabajo de interpretación y elaboración, y de eso se encargaban los tipos de la oficina de los oráculos. Rara vez se dice esto, ¿eh? Entonces, digamos que la respuesta oracular era el resultado de la colaboración de la pitonisa y de los funcionarios oraculares, que eran un poco poetas, que se encargaban de darle forma. Muchos han desdeñado a los oráculos, los epicúreos, por ejemplo, que decían que las pitonisas eran mujeres de poco saber, generalmente campesinas, y que los funcionarios no eran muy doctos en su trabajo, y decían que todo era indigno de Apolo, etcétera, etcétera. La mayoría de los oráculos tuvieron que ver siempre con hechos futuros que certificaran el lugar adecuado para la fundación de una ciudad. Esto es lo más común. ¿Dónde podemos fundar una ciudad? Usted iba... Hoy en día casi nadie pregunta eso, ¿no?
No, es que usted ya está mucho fundado.
Va a ver, por ejemplo, a uno que le tira las cartas y dice, ay, ¿cuál es el mejor lugar para fundar una ciudad? Bueno, en una ocasión, designado para comandar una expedición fundadora, un tal Falantos recibió de Delfos un oráculo, según el cual, oráculo se llama también el mensaje, ¿no? Uh-huh. Según el cual tomaría posesión de un territorio y de una ciudad cuando experimentase la lluvia bajo un cielo despejado, cuando lloviera con sol.
Como dijimos al principio, mire...
Se casa una vieja.
Sí.
Al frente de sus barcos llegó a Italia, obtuvo varias victorias, pero no logró tomar ningún territorio. Entonces se acordó del oráculo y de la imposibilidad de que se produjera semejante cosa. El cielo estaba más diáfano que nunca, y como se sintió desalentado, su mujer que lo acompañaba trató de reconfortarlo y lo abrazó. No hubo caso. Falantos continuó quejándose por su desgracia guerrera, y desalentada la mujer lloró. Sus lágrimas mojaron a Falantos y el expedicionario entendió la profecía. A la noche siguiente, envalentonado por el cumplimiento del oráculo, o porque sí, atacó el Golfo de Tarento y se adueñó de aquel territorio. Como todos sabemos, los mensajes oraculares nunca son claros. Es más, estaba rigurosamente prohibido que fueran claros. Tienen que ser metafóricos, oscuros y con una pluralidad de significados. ¿Para qué? Bueno, para que no quede tan evidente cuando te equivocás tampoco.
Sí, sí. Sobre todo que quedaba escrito eso y...
Bueno, un día no hubo más oráculos. Algún día hablaremos sobre el día exacto en que se prohibieron todos los oráculos, que dicen que también fue el día en que se murieron todos los dioses paganos. Ahora vamos a escuchar a una pitonisa, que es la pitonisa de lo que me costó el amor de Laura. Es decir, es Mercedes Sosa cantando la canción de la pitonisa, también llamada Vidalita del Camino. Adelante.
Era Mercedes Sosa, de Lo que me costó el amor, de Laura Vidalita del Camino.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
ARBA presenta ARBA Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alerta de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón, podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate ARBA Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Beatriz Rosque de Alperovich, la senadora nacional. Hemos visto un video donde usted toma contacto con unos vecinos de una localidad de Tucumán, donde tiene un diálogo. Y queremos escuchar su opinión, su descargo.
Yo no tengo ningún tipo de justificativo por haber actuado así, ninguno. Lo que sí le puedo decir que venimos hace 40 días tratando de que los niños y las familias, especialmente los mayores y los niños, estén en lugares secos. Y bueno, demostré que tengo debilidades ante una agresión, he respondido de la peor manera, jamás lo debería haber hecho.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, que es en Gorriti 5963. Hoy estamos acá. Mañana creeríamos que también, pero el viernes haremos el programa en el espacio Memoria. Será a las 20:30, un poco más temprano.
¿En qué espacio?
Espacio Memoria, que está ahí en lo que era la...
¿Dónde queda?
La ESMA. Libertador.
Me olvido de todo.
Libertador, creo que es 8100.
Sí, 8100 y pico, ahora le decimos. Un lugar muy lindo ese, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, ojalá que no haga frío, porque está fenómeno también para dejar todo abierto.
Para dejar abierto.
Claro, porque las veces que fuimos, medio que no había, es un lugar grande, pero se había llenado mucho de gente. Entonces, dejaron abiertas las puertas. Estaban la gente ahí como en los jardines.
Por los jardines.
Sí, estaba lindo, muy lindo.
Eso va a ser el viernes, en Espacio Memoria, a las 20:30. El programa sale a la medianoche, como siempre.
Atención, Misiones.
Sí, hoy nos hemos dicho que vamos a estar en Posadas el 10 de abril, ¿eh?
El 10 de abril. Vayan preparándose. Ya pronto les daremos la dirección.
Sí, yo me la sabía.
Es un lugar grande, me han dicho, ¿eh?
Un instituto, sí, un auditorio.
Eso me da un poco de miedo, seguro que no va a ir nadie. Eso.
No, me parece que se escucha mucho en Misiones el programa.
Sí,
me atrevería a decir.
¿Estás seguro?
Creería que sí.
Bueno, ojalá, igual yo tengo ganas de ir, así que vamos igual.
Sí, sí, van a ir de otras localidades y ahí de enfrente, Encarnación, en el Paraguay, donde también llega la radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame pa'l circo. Nuestra habitual sección destinada al circo, concepto y objeto. En este caso, hemos hecho una investigación acerca de la posibilidad de estudiar ciencias del circo.
No, ciencias no.
Oficios circenses.
Sí, circo, escuela de circo.
Nosotros en colegio de actividades circenses.
Muy bien.
Dependiente de la Universidad de Buenos Aires.
Ah, depende de la Universidad de
Buenos Aires. Y del ministro de Educación.
Bueno,
no, el ministro Filmus en persona.
Filmus, ¿no?
Fue a inaugurar.
¿Qué tiene que hacer Filmus
las
inaugurando las clases si no es ministro de nada, le diría?
¿Cómo no solo que no de educación. ¿Es el ministro de Educación o estoy loco yo?
No lo sé, pero no es ministro de Educación.
Bueno, Filmus fue e inauguró ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a inscribirme en esta maravillosa y nueva Escuela Argentina de Oficios Circenses.
Muy bien.
Frank Brown.
Sí.
En homenaje al famoso zaguero de alumni Frank Brown.
Creo que llegó al lugar indicado. Sí. ¿Usted ya tiene alguna habilidad?
Sí, pero no circense.
Bueno, no, estamos hablando de circo. Hay habilidades.
Por ejemplo, jugar al Dinanti con semilla de nabo.
Bueno, si eso lo traslada a las clavas.
Ah, no, eso no.
Quizás la habilidad de hacer los malabares.
No tengo ninguna habilidad. Si tuviera alguna habilidad, no vendría. Me iría directamente al Circo Sarrazani a conseguir trabajo.
No, bueno, no.
Vengo, señor, a estudiar, ¿viste? Es un trabajo que a mí siempre me gustó.
¿Le gustó?
Sí. Y entonces, bueno, quiero ganarme la vida con eso.
Sí, bueno, está bien, me parece bien.
¿Usted nació sabiendo? ¿Usted vio algún niño
Que
al nacer sacara, vaya a saber de dónde, unas clavas y empezara a revolearlas por el aire? Yo no he visto, a pesar de que he trabajado mucho en el Hospital Pirovano.
Bueno, señor, ¿qué tiene que ver el Hospital
muchas
Pirovano?
Cosas.
¿Pero qué tiene
¿Sabe
que ver?
Cuántos niños nacen y sacan clavas de no sé dónde y hacen malabares?
¿Cuántos?
Ninguno, señor.
Ay, bueno, y entonces.
Así que por eso es que yo estoy inscribiéndome en esta nueva y extraordinaria Escuela Nacional de Artes del Circo.
Bueno,
Brown.
Bueno, me parece bien, pero.
Tata Brown.
Si usted. Hay gente que tiene determinada inclinación hacia.
No tengo ninguna inclinación ni nada.
¿Pero cómo?
Me vine a anotar como se anota cualquier alumno.
No, bueno, pero usted
le empieza a carpetear las inclinaciones al tipo. Cuando se viene a anotar, se anota.
Bueno, sí, se anota. Anóteme,
después vamos a ver de qué lado me acuesto.
Pero con todos tenemos una charla de admisión. Tenemos una charla.
Ah, y sobre el tiempo, ustedes.
Para ver si empieza en el aire o si empieza.
¿Cómo empezar en el aire, señor? ¿Qué se cree?
Sí, nosotros tenemos.
El hombre bala únicamente.
Hay quienes empiezan con la tela. Yo que se cuelga una tela del techo.
Ah, veo que hay escuelas de tela que van todas. Las minas que se la dan de no sé qué.
Sí.
Van a escuelas de tela y se tiran ahí unas gordas, se tiran de. De no sé de dónde con 10 metros de brocato.
Bueno, sí. Se hace la danza aérea.
Nuestra productora Maika va a tela. Sí,
¿está
yendo
a tela, Maika?
Se tira, sí.
Le sobra el tiempo ahora, Maika.
Se tira, sí, con villela se tira.
Bueno, pero sí, se enrolla. No sé, Maika, ¿no?
¿Qué
pero,
sé yo? No.
En general, las que hacen estas danzas aéreas. Se enrollan de determinada manera que quedan atadas, después se desatan.
Sí, el otro día la tuvieron que sacar entre cuatro, Maika. Y vinieron los tipos esos de la luz.
Sí, no, señor.
Se subieron arriba un poste y la bajaron, pues se quedó atascada arriba a 4 metros. Unos gritos pegaba, parecía un chancho.
No, se tiene que dejar caer. Sí.
Eso después es lo que le decían, déjese caer.
Sí, contrae.
La otra más gritaba.
Contrae un poco los músculos, que la soga que la tela se suelte y se desliza por
bueno,
la tela.
No me cambie de conversación.
Pero bueno, tenemos la tela colgante, la soga.
La tela colgando.
Sí, la soga también. Y después hay, por supuesto, una mínima parte teórica acerca
y
de.
Y claro, pues lo teórico no interesa tanto en el circo. Por ejemplo, teoría del lanzamiento de cuchillos.
No hay teoría.
Viene un tipo y le explica cómo se lanza un cuchillo, a la gente no le importa. Lo que importa es que el tipo le tire un cuchillo a uno y lo ensarte.
Bueno, no, señor.
Eso es lo que le importa a la gente.
Pero hay escuelas, hay vertientes circenses
sí.
Que son distintas. Un payaso, los payasos son todos diferentes. Los payasos no van mucho a estudiar circo, ¿eh?
No, van a otra parte.
Sí.
Van a estudiar ahí con Gallardú.
Claro,
a la escuela de clown con Gallardú van.
Sí.
Y entonces hay un año que solo recibís bofetadas.
No, no, no. Gallardú no hace eso.
Te las pega el propio Gallardú en persona.
No.
Bueno, ahí recién pasás el segundo año.
No, esas son las escuelas de clown son más dramáticas, esas como Gallardú u otras.
Claro.
No es el payaso que infla globo y hace forma con los globos.
Eso me gusta.
No, pero eso no se enseña ahí.
¿No?
No, eso se transmite de un payaso al otro.
Así como, por ejemplo, va un payaso caminando por la calle y pasa otro y le dice, escúchame, vení que te enseño a inflar los globos. ¿Así?
No, le dice, bueno, me gustaría hacer el perrito.
¿Hacerle qué?
Hacer el perrito. Vio que lo primero que se hace es...
O lo segundo.
Bueno. Es el perrito, señor. Es lo más sencillo. Le enseña a hacer el perrito con uno de estos globos. Después la espada. La espada debe ser lo primero, ahora que lo pienso.
Yo no sé qué es una cosa ni la otra, discúlpeme.
Hacen formas con los globos, cosas.
Eso no hacen los payasos.
Y se los regalan a los niños. ¿Cómo
¿Qué niños?
No? A niños del público que estén ahí.
¿Qué si yo estoy estudiando? Todavía no hay ningún niño.
Bueno, escuela. Pero... No,
yo
después
quiero,
de pasantía.
No, esto es otra cosa. Yo quiero, por ejemplo, dominar a las fieras. Ahí está.
Uy, eso...
Dominar a las fieras con el solo poder de mi mirada.
Sí, bueno, no. Y aquí trabajamos con la idea de la fiera. No tenemos fieras en la escuela.
Con la idea de... Sí.
Trabajamos con el concepto fiera... Con el concepto miedo.
Claro, yo le voy a pagar las entradas con el concepto guita.
Sí, señor, trabajamos el concepto del coraje.
Cuando traigas una fiera de verdad, yo te voy a dar plata de verdad.
Bueno, pero eso es...
Con metí la cabeza dentro de la boca del concepto fiera. Tómatela, no, yo quiero fieras de verdad.
Bueno, pero en la escuela
a mí
no
me
hay.
Gustan mucho los animales, verdaderamente.
Ah, ¿le gustan?
Cuando le digo animales, le hablo de perros, etcétera.
Bueno, pero si le gustaran...
O, quiero decir, le hablo de cualquier animal.
Ah, bueno.
Pero especialmente animales más feroces que el perro. Pero como no están sueltos esos animales,
no.
Etcétera, entonces me gustaría entrar en el circo para familiarizarme, sea con el león, con el tigre, la hiena, la jirafa, el elefante, etcétera.
Bueno, para familiarizarse, primero que hay ya pocos circos con fieras.
¿Por qué?
Está muy mal visto.
Muriendo,
el
o
niño...
escapando.
No, el niño rechaza ya el circo con fiera.
¿El niño que me importa a mí?
Pero si es para los niños.
Los niños no van al circo, señor.
¿Y quién va al circo?
Nadie, ¿quién va a ir?
Sí, van los niños.
Al circo de Soleil van todas las mismas.
Bueno, pero eso es otra
cosa. Las mismas que se tiran de arriba con el 5 metros de tela, después salen de ahí y van al circo de Soleil. Sí. Ese público tiene, qué niño.
Bueno, pero eso son otra jerarquía de circo, eso
sí,
no.
Y bueno, por nosotros... eso quiero yo. Entonces yo me paro también con otra jerarquía de fiera. Imagínense,
bueno.
El circo de Soleil, entro yo, vestido traje negro, silencio, ¿no?
Sí. ¿De dónde viene? Porque siempre le...
Llego y me quedo parado ahí. Y del otro lado...
Un león.
Un león. Un tigre. Y está mirando también.
¿Qué tiene? ¿Zapatos el león?
Y el tipo queda ahí frente a mí y yo frente al tigre. Y nos miramos. Un silencio, ¿eh?
Dramático.
Yo me siento en un sillón, el tigre se sienta ahí, lejos. Silencio, 7 minutos.
No es mucho.
¿Es el miedo algo que ha traído a esta pista el león? ¿O algo que he traído a esta pista yo mismo?
Señor,
me doy vuelta y salgo a rajar.
No, señor. ¿Y el león, no lo atacó nunca?
No.
No está atado, nada, me imagino. Está libre.
El león tiene... Se tomó 27 Valium.
¿Es verdad que le liman los dientes al león y todo eso que tiene todo de mentira?
Es verdad, todo, le dentadura. Sacamos los dientes, le arrancamos los dientes.
¿Con corega? ¿Sí? ¿Le arrancan los dientes?
Sí, sí, sí.
¿Y pero se lo
o
ve?
Le ponemos un protector de eso de plástico.
¿Y no se nota?
Lo dormimos con 27 Rohypnol.
Y bueno, no.
Y el león no sabe ni para dónde va. Y bueno. Y nada más. Eso es todo.
Sí, pero no parece muy atractivo el número.
¿Cómo no?
¿Sembró una expectativa?
Ese es el Circo de Soleil. Apenas te lo doy. ¿Viste?
No,
tipo, pero... un león y un domador un poco filosófico. Dice, ¿qué es el león? El concepto león.
Bueno, sí. Bueno, sí, pero... No, pero...
Fiera. ¿Por qué son escasas las fieras?
No
porque
tienen...
somos numerosos los hombres. Mirando a la gente.
Pero la gente vino a divertirse, a otra cosa, a comer pochoclo.
No, el Circo de Soleil no. El Circo de Soleil van a darse pifia.
No. Sí, uno se da pifia en el
sí,
Circo.
No, sí, di que a los demás. El canchero que soy.
No, pero después vienen los números de... Yo me acuerdo que vi, creo que alguna vez lo comenté, unas contorsionistas.
Ah, oh, sí, sí.
No sé si son todas hermanas.
Sí, pero... o algo.
No, no, señor. Pero muy parecidas, pues están caracterizadas también muy parecidas.
Claro.
Todas con la misma malla, el mismo rodete. Y después usted no sabe cuál es cuál.
A mí me pasa muchas veces.
Bueno, no, señor. Ve una pierna que sale de un lugar que...
Todos los gatos son pardos.
No, es parte del espectáculo.
Bueno, pero ¿qué le parece ese número? Así de... Casi de... Con mucha teatralidad, no mucha tensión.
Sí, pero no es puro relato eso, disculpe.
No hay casi nada de relato. No, casi no hablo. Y el león, imagínese mucho menos.
Pero, ¿y después cómo sigue la función? Porque después tienen que venir otros números.
Bueno, después, claro, de golpe usted se va caminando en silencio, el león también.
Algo de circo.
Terminó.
Bueno, viene ya el otro número, es un. En continuidad. Los amos del aire.
¡Pum! Al piso. En ese sentido, el Circo de Soleil es muy, muy variado. Nos gusta muchísimo. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy el dueño del Circo de Soleil.
¿Ah, usted es el dueño? No sí, sabía que tenía dueño. Creí que era
Soleil.
Un fideicomiso o algo así.
Y estamos buscando talentos. Nosotros venimos siempre aquí a Plaza San Martín y a Recoleta y a las esquinas de Buenos Aires donde están los mejores malabaristas del mundo.
¿Ah, sí?
En los semáforos, sí.
Ah, sí.
Y bueno, lo que nos gusta mucho en el circo es el tipo que anda en bicicleta de una rueda sola.
Bueno,
como sí. Bongo, ¿se acuerda de ese personaje de Disney? El osito Bongo.
No me acuerdo de Bongo.
Era muy secundario. Andaba con una bicicletita de una rueda sola.
¿Y qué hacía?
Nada, ¿qué va a hacer?
Bueno, no sé.
Andaba en una bicicleta de una sola rueda. Ya eso es demasiado.
No, pero
¿qué era? Si encima tienen que hacer otra cosa. ¿Qué?
¿Cuál
no
era?
Te basta, no te alcanza con eso.
¿Cuál era su línea dramática?
Esa, cae, que no se cae.
Bueno, no, pero...
¿Me caigo o no me caigo?
¿Cómo participaba en la historia?
Me caigo. Es la canción que canta Bongo.
Bueno, pero no alcanza para un espectáculo tener un tipo que anda en una bicicleta.
¿Qué sabes? Yo soy el dueño del circo.
Bueno, sí. Les digo como espectador y como curador
usted
de espectáculos.
No conoce
del circo.
Al espectador del siglo del no, circo señor. De Soleil.
No alcanza con eso.
Es snob, ese es el tema.
Pero tiene que ir algún increyendo. Entra así, el tipo entró andando en una bicicleta con una rueda. Después saca algo. Algo más, malabares sobre la rueda.
Sí. Después se pone cosas en la cabeza, en el plato, qué sé yo.
Sí.
Al final mira a todos y dice, el infierno son los otros. Y
no.
Se va. Así es el circo francés, señor.
Sí, es así.
Mucho existencialismo.
Están los, bueno, los Pierrot.
Tengo poco tiempo realmente, ¿eh?
Tiene poco tiempo, pero ni empezaron las clases. En verdad, yo era el dueño de la escuela de circo.
Ah, usted dice, sí.
Me parece. Usted,
bueno,
es el dueño,
tengo
de
poco tiempo. Pero ahora en otro sentido.
Bueno.
Me quiero anotar de una vez.
Anótese, pruebe.
¿Cuánto gana? Esta es una pregunta interesante. ¿Cuánto gana un tipo que trabaja en el circo?
Muy poco, muy poco.
¿Cómo muy poco?
Poquísimo.
Son todos tipos reconocidos mundialmente.
No.
Viene un ruso, por ejemplo, que...
Salvo si usted es una estrella.
¿Y qué, cuál es la diferencia entre una estrella y uno que no lo es? Dígamelo, porque yo no la reconozco.
No, si usted tiene, ¿no? Usted es un mago, un ilusionista.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que tiene sus propios trucos.
Quiero retruco.
No.
Y ahora, ante vuestros asombrados ojos, haré desaparecer...
¿Qué?
Esta simpática pirámide de Keops.
Pero eso más viejo que la escarapela.
¡Voilá! La pirámide de Keops efectivamente es más vieja que la escarapela. Pero hacerla desaparecer, no.
Bueno, han hecho muchos desaparecer la pirámide de Keops.
Sí, bueno, pero...
Y ahí está. No, yo le digo, en general le digo, ganan poco porque trabajamos con muchos elencos. O no sé si usted era el dueño del circo.
No, yo soy el que me vengo a anotar en la escuela. Quiero saber si ganamos, cuánto gana más o menos promedio un domador.
Y domador, si usted llega al máximo escalafón del domador, con los descuentos, con todo, en mano, está cobrando 5.000 pesos.
¿Trapecista?
4.
¿Cobra más el domador que el trapecista?
Sí.
¿Cuál es el que más cobra?
El dueño del circo.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? No, es todo, y sobre todo, ¿sabe qué? Si el elenco, si su número se dividen con mucha gente, ¿vio esos que hacen las pirámides humanas?
Ah, sí, ahí.
No cobran nada.
Claro, no cobran nada, porque son 5.000 pesos entre todos.
Sí, sí, es así.
Somos como 50, son 100 pesos cada uno.
Sí, más o menos. Sí, usted tiene que hacer un espectáculo individual. Porque si no,
claro, sí,
imagínese,
sí.
Nosotros tenemos que llevar al elenco a todas partes. Y este mismo espectáculo lo estamos haciendo en...
Y que no requiera caballo ni motocicleta,
no.
Porque si no, se te va la guita en nafta.
Escúcheme, el caballo es más caro que el que lo monta.
Claro, hay que darle de morfar al caballo.
Sí.
Bueno, está el caballo, no, número así que yo me paro arriba del caballo o algo así.
Sí.
¿Lo pone el circo o tengo que yo venir con mi propio caballo?
No. Nosotros tenemos nuestro caballo, pero usted tiene que criarse con el caballo. Si usted
¿Cómo
viene al circo.
Con un caballo, ¿qué se piensa que soy?
Pero mirá. Nosotros nos criamos, los que nacemos en circo y somos de familia de circo y abuelo de circo, bisabuelo de circo.
Duerme con los caballos.
El que usted vea a un tipo o una mina arriba del caballo. Fijo, nació con el caballo. ¿Lo ve con un león? Fijo.
Nació con el león.
Nació con el león.
Fijo que viene a querer decir.
Certero.
Ah.
Usted, bueno, tenga, entonces, la más absoluta certeza.
Me parece que me ofrecieron un trabajo enfrente, que es un tipo que vende pancho a la salida del circo. Me ofreció 10 lucas.
Sí, le está yendo mejor al de los panchos, la verdad. Le digo, toda la gente se entretiene ahí, se le hace tarde y no
un circo tan famoso como este, ¿eh? ¿En cuántos países, doctor Soleil, se presentaron ustedes?
En 78 países.
Ah, los tiene contados, ¿no, doctor?
Sí, los tenemos todos, los marcamos, tengo un mapa en mi carromato.
Que le hace una cruz, digamos.
No, le pincho un alfiler.
Ah, ¿y no le da no sé qué?
No, es un alfiler simbólico, tiene la forma de un bonete.
Claro.
Que simboliza
la libertad.
No. Ah. Ese es el gorro frigio.
Claro. ¿Y cuál fue el país más lejano que visitó? Más lejanos en términos de la Argentina, ¿no?
Claro.
Porque la lejanía no es un concepto absoluto, sino relativo.
No, por supuesto. El más lejano, Japón.
Ah, ¿y cómo reaccionan los japoneses, por ejemplo, ante un león?
Me imagino
que huirán todos presos del terror.
No, es muy parecido. Sí,
me han dicho que en Japón le tienen tanto miedo a los tigres que el público del circo huye cuando ve aparecer uno. Por eso bueno, desaparecieron los tigres.
No, primero que... No desaparecieron los tigres. Es una especie igual protegida. Lo que se había presentado en principio era un león y no un tigre. Ah. Pero de todos modos, en Japón reaccionan igual que en Alemania.
¿Igual?
Igual que en Polonia.
Ah, una porquería.
Igual entonces. Que en Bélgica.
¿Para qué va a 78 países? Es lo mismo que si no se moviera de aquí.
No, señor, pero ahí, el público se renueva.
Usted viaja de gusto, por no decir otra cosa.
Es todo diferente. No viajamos. Yo mando a los circos en este momento. Están en 43 países.
Ah, ¿tiene 43 circos?
Tengo 43 carpas.
Ajá.
43 carpas.
Sí, bueno.
Con los 43 elencos, con los 43 acomodadores, con los...
Bueno, no siga. Bueno, es suficiente. Bueno, lamentablemente no voy a poder tomarlo, señor.
¿Cómo? Si yo tengo una escuela de circo, ¿a
no
quién
voy a poder tomarlo porque ya tenemos todos los puestos cubiertos. Este circo se presenta al mismo tiempo en 43 países, como acabo de decirle. Y no tenemos los 43 elencos completos con sus suplentes, inclusive.
Ah, ¿también?
De manera que si usted pretende ganar los sueldos altísimos que pagamos. ¿Sabe cuánto gana un domador aquí?
¿Cuánto gana?
80.000 pesos.
¿80.000?
80.000 pesos, sí.
Ah, mucho más que en el otro circo que yo conocía.
¿Cuánto le dijeron?
A mí me habían dicho 5.000 pesos.
No, eso es cuando tienen trabajo.
Ah, bueno.
Cuando tienen trabajo le pagan 5.000. Cuando entonces... no tienen vacantes, entonces le dicen que le hubieran pagado 80.
Ah, bueno, señor. No, entonces, mire, no me interesa el trabajo. Me dejó de
bueno,
interesar
para. A mí tampoco me interesa anotarme en su escuela.
Pero no desearía comer un pancho.
Sí, cómo no. Viene con las cuatro salsitas.
Con lo que usted pida, señor.
Bueno, dame uno con bastante salsita.
Sírvase.
Gracias. Mientras tanto podemos hacer una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Susana Jiménez en exclusivo. Ahora de volver al teatro en piel de Judas, la diva confiesa: conozco tanto a los hombres que ya no me enamoro. En una charla íntima con Gente, revela sus miedos más íntimos, las claves de su eterna juventud y los planes de renunciar a todo para recorrer el mundo. Y dispara: mi próximo novio tendría que ser escritor. Además, Fedeval y Barbie Vélez en Cancún. Esto es más que un amor de verano. ¡Gente!
Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con ahora 12, podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Activa Ser, una provincia que te da el respaldo que necesita. Por eso Provincia Seguros trabaja para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
¿Quiere que llamemos al sordo?
Llámelo.
¿O tiene algún mensaje de los oyentes?
Hay alguno aquí que dice Matías, que parece que no llega con... con el discurso amoroso que usted escribía al principio del programa. Ajá. Cuenta de unos avatares de eso. Es la primera vez que viene al programa, ¿eh?
¿Dónde estás, Matías?
¿Dónde anda Matías?
Hola, Matías. Gracias. Che, ¿cómo le fue en Panamá, Moreira?
Muy bien, muy bien. La verdad que nos han tratado espectacularmente. Mucha gente, todo muy bien. Esas giras que uno no puede objetarle nada, así no fue.
Así me dijo Ale, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Realmente lo hemos pasado muy bien. Y también nos han tratado muy bien, no solo los que nos fueron a ver, sino la gente que organizó la gira.
Bueno, vamos a llamar entonces al zorro.
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el repatriado Manuel Moreira. Bueno, maestro, hay algunos pedidos. Me quedó una papeleta allá de aquel lado, la de los llamados.
¿Está?
Gracias. Por ejemplo, para María le pedían Rubias de Nueva York.
Ese lo expié.
Mary, Peggy, Betty, Julie, Rubias de New York. Cabecitas adoradas, que vieta y amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Qué bien, ¿eh? Bueno, maestro, ¿tiene a mano, por ejemplo, Yo no sé qué me han hecho tus ojos?
A ver, podemos cantarlo, usted sabe. Estuve cantando solo mientras usted no estaba.
Sí,
no estaba.
Hizo algunos temas que no hace con ustedes.
Sí, y me la banqué bien, pero llegué...
Llegó con lo justo.
Llegué muy, muy, muy comprometido.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
que albergo para ti.
Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
tus ojos para mí,
ay, tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
de un alma que al querer,
querer
será con frenesí,
será con frenesí, tus ojos para mí serán, será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Para Mariana, que por Twitter pide o qué será, a ver si la puede complacer.
A ver.
Oh, que será, que será? Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando versos e trovas, que andam culminando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo pelas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será, que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será que vivem nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que curam os profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Bueno, aquí le piden, creo que dice en estos días, puede ser porque no llego.
Podría ser.
Podría ser. Bueno, pongamos que sí. Supongamos que sí.
Ok.
Sopla en tu dirección, la goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas, la lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles, las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles. Asesinos del mundo.
Mm.
bien, maestro, mientras nos acercamos al final, ¿por qué no tiene ganas de hacer esta Soy, que de lo suyo a mí es de las que más me gustan, le diría?
Soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que ya borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Vine a buscarme a mí, pero ya me fui. Ay, ¿dónde habrán quedado las promesas de mis novias del pasado? Soy sol que se ocultó en el oeste de tu corazón. Soy en tu álbum familiar el triste colegial que nadie reconoce. Soy pidiéndote perdón como una imitación de mis antiguas voces. Soy un miedo sin razón, soy la confirmación de un mal presentimiento. Soy una vieja canción que ya no cantará tú.
¡Qué lindo! Bueno, maestro, estamos arribando al final todavía.
¿Podemos hacer una más? ¿Quiere sí, que hagamos algún dúo?
Acá le pedían Puentecito del Río, pero esto lo hacemos.
No, eso lo hacemos
con es un cuarteto,
eso
señor.
Para el trío sin nombre con, con el maestro.
Un momento, o si no, alguno cantemos los dos.
Lo que usted quiera. Un momento, hágase. ¿En qué tono lo hace usted? Siempre me olvido.
Bien, me olvidé.
Sí, yo creo que lo va
sí,
a comer,
sí. Podría a ser.
Raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír.
historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Muy bien. Muy bien, ya llega tiempo de show a Radio del Plata. Sigue la buena música en AM1030. ¿Y con qué se quiere ir? Nos marchamos. Mañana estamos aquí nuevamente, Gorriti 5963.
Vamos ya. Estuve el otro día
revisando el
la obra de Gabriel Rolón, Historias de Diván. Así que lo vi a Rolón. Vi también a Coco Silly, que fue.
¿Como paciente? Como sí, paciente fue.
Sí, sí, así que lo disfruté mucho. Y
qué lindo.
Al querido Rolón vamos a dedicarle esta canción que forma parte del espectáculo.
Ah, sí,
sí, la inclusión. Al final, todos los espectadores
sí
salen a la calle gritando.
Al ritmo del pan dulce de rol.
Adiós.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimas, humedad 74%. Estela de Carlotto destacó los logros en materia de derechos humanos en el último año. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo se pronunció de esta manera al finalizar el acto de conmemoración del Día de la Memoria.
¡Basta de silencio! ¡Digan dónde están! ¡Déjenlos ser libres y conocer su identidad! En este último año, pudimos saber la verdad sobre tres bebés que no llegaron a nacer, cuyas mamás y papás eran Laura Romero y Guillermo Vega Ceballos, Alicia Tierra y Alberto Tión, y Mónica de Olazo y Alejandro Efraín Ford. También tuvimos la alegría desbordante de poder abrazar a Valeria Gutiérrez Acuña, Ana Libertad Barati de la Cuadra, Jorge Castro Rubel e Ignacio Guido Montoya Carlotto.
Asesinaron al custodio de Melody, la testigo del caso Melina Romero. Sucedió en Villa Bosch cuando el oficial identificado como Cristian Picard fue ejecutado de un tiro en el pecho. El homicida secuestró a su compañera, quien la víctima iba a relevar, y la liberó a pocas cuadras de donde sucedió el hecho. El auto donde los delincuentes escaparon apareció quemado en Pablo Podestá.
Internacional.
La policía de Canadá reprimió una protesta estudiantil. Ocurrió cuando miles de jóvenes se manifestaron en la ciudad de Montreal para reclamar contra las medidas de austeridad y los recortes en educación. De acuerdo al testimonio de testigos, los oficiales dispersaron la manifestación con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras.
Deportes.
El árbitro del partido entre Boca y San Martín de San Juan informó cuál fue el motivo por el que expulsó a Agustín Orión. El director nacional de arbitraje, Miguel Sime, confirmó que Patricio Lustó dijo que lo echó por juego brusco grave y uso desmedido de la fuerza. Sime dijo que ahora la situación depende del Tribunal de Disciplina. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 6 décimas, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Igor Polakov, Hervé González, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Julio Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, con la música y con ustedes, sobre todo con ustedes.
Now,